Zaragoza, donde ayer superaron los 30, y hoy tendrá máximas de 22, pero luego en puntos del sur van a seguir con temperaturas absolutamente veraniegas. Ahí están los 33 de Córdoba o los 32 de Badajoz. Hoy hay que empezar recordando a un político diferente, íntegro, único. Independientemente de que estuvieras o no de acuerdo con sus ideas, que por lo general eran matices mínimos, era una persona con la que podías conversar y llegar a acuerdos, sin ningún tipo de problemas. Viendo lo que ha venido después y lo que tenemos, eso es una virtud que ahora parece inalcanzable. Y eso era Guillermo Fernández Vara, cuyo máximo interés era facilitar la vida de la gente y especialmente la de sus paisanos, la de los extremeños. El expresidente de Extremadura ha muerto, y ha muerto a los 66 años. Llevaba 2 años luchando contra un cáncer muy agresivo en el estómago que ha terminado hoy con su vida. Se lo detectaron en 2023 y eso le obligó a dejar la primera línea de la política. Nunca ocultó la enfermedad e incluso señaló que le había servido para ser mejor.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
El recuerdo a Fernández Vara es unánime y es algo que se reproduce hoy, en el día de su muerte, y dirán algunos, esto es habitual, en España se entierra muy bien, pero no, él tuvo la oportunidad de comprobarlo también en vida. Aunque muchos de los sinsabores se los llevó con los suyos, especialmente con el actual secretario general del PSOE. Fueron visibles sus encontronazos con Pedro Sánchez por las cesiones del gobierno a los separatistas vascos y catalanes. Hoy Sánchez, lógicamente, con la cortesía que obliga al momento, ha elogiado a Fernández Vara. Pero en esos mensajes interceptados a Ábalos le calificaba de petardo, que era la forma de despreciar a uno de los varones que se atrevió a cuestionar los pactos entre el PSOE y Junts, Esquerra o Bildu. Pero las miserias de la política quedan hoy en un segundo plano, porque ya decimos que se va uno de los políticos más comprometidos, más íntegros y más consecuentes con sus ideas y con su trabajo. Por lo demás, seguimos mirando a Oriente Próximo. Egipto va a acoger la negociación para concretar el plan de paz en Israel. Además de los representantes del gobierno israelí y de la delegación de Hamas, van a participar países como Estados Unidos, Qatar y Egipto en calidad de mediadores. Este martes se cumplen 2 años. 2 años de los atentados de los terroristas en suelo israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos, centenares de heridos. Y esto provocó un asedio sin cuartel en Gaza por parte del ejecutivo de Netanyahu. A pesar de esta ofensiva, en estos 2 años Israel ha sido incapaz de recuperar a todos los rehenes, de liberarlos. Una veintena todavía, según las informaciones, estarían vivos. Cerca de 30 muertos. Tras el sí condicionado de Hamas, el primer ministro israelí también ha puesto sus exigencias. Una de ellas, sobre todo por la presión que tiene interna, es la entrega de los rehenes, su liberación. Pero también pone condiciones y una de ellas es la disolución del grupo terrorista.
Primero, Hamas liberará a todos nuestros rehenes y nuestras fuerzas de las FDI serán redistribuidas, de modo que las FDI conservarán el control de todos los territorios que controlan en el corazón de la Franja de Gaza.
Hasta que ese acuerdo se materialice, hasta que esas conversaciones que van a comenzar en Egipto avancen, Israel no da tregua. Horas antes de concretar el plan de paz propuesto por Estados Unidos, ha continuado con los bombardeos. Fuentes de los hospitales de Gaza, controlados por Hamas, aseguran que esta noche habrían muerto al menos 10 personas. Hay novedades en cuanto a los activistas españoles de la flotilla. Caro nos va a salir la flotilla. Y no solo por el envío del barco de la Armada. Sería conveniente que detallaran de dónde ha salido el dinero para sufragar los gastos de la flotilla y todo lo que ha conllevado el operativo paralelo. Lo último, y es la novedad, es que un grupo de 21 activistas españoles de esa flotilla van a salir de Israel. Fueron interceptados el miércoles a 70 millas de la costa de Gaza. En la televisión pública, el ministro José Manuel Álvarez no ha precisado la hora exacta a la que van a llegar a España. Se estima que pasadas las 4 de la tarde, esto es lo de menos, pero es que no ha aclarado, y esto es lo relevante, cuánto va a costar a España la operación para traerlos a nuestro país.
Hemos llegado a un acuerdo con Israel para que, si nada se tuerce, un primer grupo de 21 ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas puedan abandonar hoy mismo Tel Aviv y llegar a España.
Hay una pregunta más, a esta hora sin respuesta, y es si avanza el acuerdo de paz en Gaza, si vuelven a España los de la flotilla, si el comodín de Franco, que ya se les ha quedado antiguo, no cuela, ¿a qué van a recurrir para tapar todos los casos de corrupción que les acorralan? Begoña Gómez vuelve a tener cita mañana ante el juez Peinado. El magistrado va a comunicar a la mujer del presidente y al resto de partes que la pieza principal va a llevar el mismo camino que la que investiga un supuesto delito de malversación. En caso de llegar a juicio, la que se instruye por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, también serán juzgados por un jurado popular. La semana pasada Begoña Gómez no se presentó a la citación y dejó en manos de su letrado ese trámite. Le dio plantón a Peinado y es muy probable que mañana repita la operación, algo que es irrelevante para el devenir de la causa. Enseguida lo analizamos, en Mediodía COPE con una experta, una abogada. Y luego está lo de Ábalos Cerdán Koldo, que es el caso PSOE. El PP pide explicaciones a Sánchez por los sobres con dinero que entregaban en Ferraz a Ábalos y a Koldo. No dan el paso los populares de acusar al PSOE de financiación irregular, pero sí cuestionan el origen del dinero. La vicesecretaria del PP, Carmen Funes, ha señalado que es sospechoso que 48 horas después del informe de la UCO, desde Ferraz, no justifiquen las entregas al exsecretario de organización y a su asesor. Dinero que recibían en sobres, en efectivo y sin respaldo documental, según la Guardia Civil.
Lo que queremos ahora mismo son explicaciones de dónde salía ese dinero, qué hacían con ese dinero y a cambio de qué llegó ese dinero. Necesitamos la explicación del presidente del gobierno en relación al tráfico de sobres con dinero en efectivo que se movían por Ferraz y que terminaban en la sede del gobierno, que es Moncloa, y en cada uno de los ministerios.
En el PSOE y en el gobierno evitan dar explicaciones. Hace unos minutos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha limitado a decir una obviedad. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo, y luego ha tirado de manual. Adivinen, ¿contra quién ha cargado?
Dejaría en primer lugar a la actuación de la justicia como procede y que sea el Poder Judicial a quien corresponde sacar todas esas conclusiones. Yo puedo anunciar que evidentemente yo no he visto nada de lo que dice el Partido Popular y si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas.
Lo relevante de todo esto es si el PSOE no tiene nada que ocultar, si el origen del dinero está documentado, lo hagan efectivo. Estamos hablando de cantidades muy elevadas, que si tenemos en cuenta que aparentemente, por la justificación que dan, son gastos, pues no sé si tú que habitualmente, no sé si pasas alguna comida o algún tipo de viaje, llegas a pasar cantidades de en torno a los 3.000 euros. No hay sentencia, la investigación tiene mucho recorrido, pero con todo lo que venimos conociendo, no tiene nada que decir los socios de Pedro Sánchez, y ahí hay que mirar especialmente, sí, a uno, al Partido Nacionalista Vasco. Vamos con más noticias. María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. La tensión continúa en Ucrania. Rusia no da tregua y los bombardeos son constantes y de forma masiva en las regiones del este al oeste del país. Los protagonistas de los ataques de hoy han sido más de 50 misiles y 500 drones que han castigado especialmente a las ciudades de Zaporilla y Leópolis. 4 personas han fallecido y al menos 10 han resultado heridas por los impactos. Polonia ha desplegado los cazas de vigilancia y Zelensky ha pedido a través de la red social X un alto al fuego en los cielos. El mandatario solicita también mayor protección y que se pongan en marcha rápidamente los acuerdos de defensa aérea para terminar con lo que califica como el terror en el aire. Y mientras se ultiman las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz paz en Gaza. Aquí en España continúan las protestas a favor de Palestina. Para hoy hay convocadas nuevas concentraciones en las que se esperan muchos manifestantes, pero la más multitudinaria fue la de este sábado en Barcelona, a la que acudieron cerca de 70.000 personas según la Guardia Urbana. No fue una manifestación tranquila. Varios manifestantes violentos tiraron vallas, destrozaron terrazas de locales y lanzaron adoquines contra escaparates. Los incidentes se saldaron con 10 detenidos y con 19 Mossos de Escuadra heridos. Y mañana empieza el juicio en apelación del caso Pelicot, por el que en diciembre fueron condenados 51 hombres por agredir sexualmente y violar a Giselle Pelicot. Su marido le administraba somníferos para que los hombres pudieran abusar de ella.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una doble pantalla abierta porque a esta hora hay fútbol y Fórmula 1 en directo.
Ya ha empezado el primer partido del día, minuto 11 en Mendizorroza, a la vez 0, Elche 0 además. A las 4 y cuarto tenemos un partido entre el Barcelona, donde quiere recuperar el liderato, y el Sevilla. Además, a las 6:30 hay dos partidos, Español-Betis y Real Sociedad-Rayo Vallecano. Se cierra la jornada antes del parón de selecciones entre el Celta y el Atlético. Última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid buscará esta noche en Vigo su primera victoria a domicilio, aprovechando la excelente dinámica de fútbol y de resultados. El Cholo Simeone no va a poder contar con Cardoso ni con Almada, que aunque ha empezado a entrenar, ayer el Cholo dejó claro que no está todavía para competir, y en el posible 11 aparecen en la punta, si mantiene lo probado, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
También hay fútbol en directo en segunda división, por ahora sin goles en la Romareda, Zaragoza 0, Córdoba 0. Y como decías, Antonio, también está en directo la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, donde Russell salió desde la pole, Alonso empezó décimo y Sainz décimo octavo. Por ahora, a 59 vueltas para el final, Russell continúa primero, seguido por Verstappen, y tercero Norris. Alonso además ha ganado dos puestos y está octavo, y Sainz sigue décimo octavo.
Gracias, Teresa, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado. En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta: el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso Cope.
Todo pasa en Cope.
Chistorras serían billetes de 500 euros, soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tambalear al mismísimo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable?
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El mundo sigue en vilo, pendiente de que se confirme el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, aunque por el momento continúan los ataques del ejército hebreo sobre la ciudad de Gaza. Desde que Donald Trump pidió a Israel que detuviese sus ataques el pasado viernes, los bombardeos no han cesado y las cifras de víctimas no han tenido cambios con respecto a las que venían siendo habituales. Solo en las últimas 24 horas, más de medio centenar de gazatíes han perdido la vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás. Isabel Salas.
Continúan los ataques de Israel sobre Gaza mientras se espera para este lunes una reunión clave entre Israel y Hamás con mediación de Estados Unidos, en busca de un posible alto al fuego. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, al menos 63 palestinos murieron el sábado a causa de la ofensiva israelí. En total, 65 fallecidos incluidos, dos cuerpos recuperados de zonas de difícil acceso y 153 heridos llegaron a los hospitales del enclave en las últimas 24 horas. Sanidad informó también de que dos de los fallecidos eran personas que intentaban conseguir ayuda humanitaria, aunque no se ha precisado si murieron en los puntos de reparto o en las carreteras mientras esperaban esperaban la llegada de camiones con alimentos. Todo esto ocurre en un contexto en el que, según la prensa israelí, el ejército limitaría sus acciones a operaciones defensivas hasta la celebración de las negociaciones.
Ya te hemos contado la última hora de la flotilla. Está previsto que esta tarde lleguen a España una veintena de ese medio centenar de activistas que formaban parte de la flotilla. Lo ha anunciado el ministro, que también ha afirmado que el buque de la Armada Española que el gobierno envió para escoltar a la flotilla va a permanecer allí hasta que salga el último español. Sobre esta polémica detención, ha hablado en COPE Carmen Codes, que es abogada especialista en derecho marítimo. La jurista ha defendido que si bien Israel tiene los derechos de explotación de las aguas, los barcos tienen libertad de movimientos.
Israel tiene derechos de explotación económica sobre los recursos naturales del mar, es decir, la pesca, el fondo marino, pero todos los buques tienen lo que se denomina derecho de navegación. La navegación en esos lugares es libre, de manera que, en principio, la actuación de Israel pues iría en contra de esta norma.
Desde el Vaticano, el Papa León XIV ha urgido a que llegue la paz en Oriente Medio, perseverando en las negociaciones de paz en Gaza que van a tener lugar en Egipto. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Ha sido una mañana de lluvia sobre la Plaza de San Pedro que no ha desanimado a todos los que bajo paraguas han escuchado al Papa su nuevo llamamiento a la paz.
En estas últimas horas
están realizando algunos pasos significativos en las negociaciones de paz que espero puedan lo antes posible alcanzar el resultado esperado. Pido a los responsables que se comprometan en conseguir el alto el fuego y se libere a los rehenes. Permanezcamos unidos en la oración para que los esfuerzos en curso puedan poner fin a la guerra y conducir a una paz justa y duradera. Previamente, durante la homilía, ha recordado con fuerza que los inmigrantes no pueden encontrar el estigma de la discriminación a su llegada a un lugar, porque en el primer puesto debe estar siempre la dignidad humana.
Protagonismo en este domingo para Guillermo Fernández Vara, lo decíamos en la portada, un hombre íntegro, un político consecuente, ha muerto a los 66 años a causa de un cáncer, fue presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años, en dos periodos diferentes, cuatro primeros y luego ocho después con un paréntesis de cuatro años. Mañana será enterrado en el municipio de Olivenza, en su localidad natal, en Olivenza. José Luis Lorido.
Extremadura recuerda a Fernández Vara como un extremeño de pro, que se acercó a la política por amistad y que fue consejero de la Junta de Bienestar Social en primera instancia y después de Sanidad, para pasar más tarde a hacerse cargo de la Secretaría General del Partido Socialista y sustituir al legendario Rodríguez Ibarra como presidente extremeño hasta en tres legislaturas. Médico forense de profesión, pidió su reingreso en su puesto cuando abandonó la Junta, aunque las necesidades del partido lo llevaron hasta la vicepresidencia segunda del Senado. La presidenta Guardiola ha declarado tres días de luto y ha querido destacar su entrega, esfuerzo y honor, mientras que el actual secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que con Fernández Vara se va también un pedacito de la historia de nuestra tierra. Los tres obispos extremeños han expresado ya su deseo de copresidir mañana su funeral en su localidad natal.
Si miramos gracias, José Luis. Si miramos también a mañana, la cita en los juzgados tiene otra gran protagonista, que es Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado le va a comunicar a la esposa del presidente del gobierno que la pieza principal de la causa por la que se investiga, de llegar a juicio, sería juzgada con un jurado popular. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Tienen que comparecer los tres y necesariamente con su abogado, Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, mañana a las 5:30 de la tarde. El juez Peinado lo dejó muy claro por escrito para que no se repita lo de la semana pasada, que no se presentó ningún investigado en la pieza de la malversación. Tiene que comunicarle su imputación en esta causa principal, una causa en la que el juez destaca que la relación de Begoña Gómez con Pedro Sánchez es fundamental para apreciar el posible tráfico de influencias, delito que arrastra a los demás, apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado. Sus acciones derivan de su relación con el el presidente del gobierno. Sin ese vínculo, señala el juez, difícilmente podría poner en práctica las conductas consideradas indiciariamente como delito, ni ella ni los otros dos investigados. Para Peinado, es necesario que los cuatro delitos se juzguen de forma conjunta y detalla la conexidad para hacerlo por el trámite del Tribunal del Jurado. Hacerlo por separado llevaría a la ruptura de la continencia de la causa, matiza Peinado, que recurre a doctrina del Supremo.
Pues en caso de que finalmente veamos la imagen de la esposa del presidente del gobierno sentada en el banquillo de los acusados, lo apuntaba Patricia Rossetti, sería juzgado con jurado, un tipo de juicio al que no estamos acostumbrados en España. Durante el año 2024, solo el 0,78% de las 54.000 sentencias dictadas por las audiencias provinciales se dieron en juicios con jurado. La excepción son algunos casos muy mediáticos. Ahí está el de José Bretón o el de Ana Julia Quezada, que se dirimieron mediante jurado popular. Para explicar cómo funciona este tipo de procesos, a las 2:21 saludamos en Mediodía COPE a la abogada penalista Débora Páez. Letrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta modificación del procedimiento está perfectamente regulada por la ley, pero ¿qué lleva a un magistrado a decidir que un caso se juzgue de esta forma por el jurado, mediante un jurado popular y no mediante el método más habitual?
Bueno, pues porque la ley prevé que para ciertos delitos existe una lista de delitos que está tasada, pues esta lista de delitos tiene que ser necesariamente juzgada a través de esta figura que es el Tribunal del Jurado, y así lo recoge la ley específica que regula este tipo de delitos.
El jurado popular no es un órgano permanente, se constituye uno diferente en cada juicio a petición del juez. ¿Cómo se decide quién forma parte de ese jurado?
Bueno, pues en principio todos los españoles que estén en plena capacidad de sus derechos y sean mayores de edad somos susceptibles de enfrentar el formar un jurado. Entonces, según la demarcación, donde sea el partido judicial, se hace una selección a través del censo electoral y, bueno, pues por pura suerte se puede entrar en la lista donde se va a elegir posteriormente los 11 miembros del jurado.
Tiene que reunir una serie de requisitos, pero alguno dirá, ¿yo qué quiero formar parte de ese jurado? No se puede postular nadie.
No se puede postular nadie. Todos, bueno, salvo ciertas excepciones, por ejemplo, yo no podría, los abogados en ejercicio no pueden formar parte de un jurado, así como, bueno, pues otras personas de cargos relevantes, pues el resto de personas son susceptibles de formar parte de un jurado.
¿Y qué requisitos tiene que tener esa persona para formar parte de un jurado popular?
Pues inicialmente ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos, es decir, que pues por ejemplo no tenga una condena dolosa, si te han condenado alguna vez por un delito doloso, pues no podrá formar parte del jurado. O si, por ejemplo, has formado parte de un jurado en los 4 años anteriores, pues tampoco puedes formar parte de un jurado. Son más las excepciones que los requisitos.
Nos decías que hay una lista perfectamente reglada de los delitos, del tipo de delito que se puede juzgar a través de un jurado popular. ¿Cuáles son los más conocidos o los más habituales?
Bueno, pues los más habituales, pues quizás sobre todo que tienen así relevancia mediática, son los homicidios, asesinatos, que son, bueno, los que acabas de mencionar. Luego hay otros que no podrían parecerlo así a inicio, pero sí que lo son, como por ejemplo los allanamientos de morada. Esto también va por tribunal de jurado.
¿Y cómo funciona el juicio? ¿Cuál es el procedimiento para poder emitir un veredicto?
Bueno, pues un procedimiento con sus particularidades, es bastante especial desde el inicio hasta el final, pero bueno, una vez que ha finalizado la instrucción, que es la primera parte de cualquier procedimiento penal, bueno, pues se decide la transformación en tribunal del jurado. Y entonces, independientemente de que existen unas ciertas modificaciones a nivel de procedimiento que no se iban a entender por mucho que yo quisiera explicarlas, el juicio empieza principalmente eligiendo a los miembros del jurado. Uh-huh. Es algo parecido a lo que se ve en las películas cuando hay que elegir qué personas van a formar parte o a qué personas vamos a recusar para que no formen parte.
Y aquí hay que recordar que el jurado se limita a emitir un veredicto. Si la persona, en este caso, que se sienta en el banquillo, es culpable o inocente. Luego tiene que ser un tribunal el que dicte y sustancie la sentencia. ¿Pero tiene algún tipo de influencia en los jueces que forman parte del tribunal o el magistrado que lo encabeza en la decisión del jurado?
No, de hecho, la ley lo prohíbe expresamente. Ni el magistrado presidente ni el letrado de la Administración de Justicia, que es lo que tradicionalmente está conocido como secretario judicial, pueden ejercer ningún tipo de influencia sobre el jurado. Está expresamente prohibido. Ellos deben de tomar una decisión en conciencia y valorando la prueba que se ha practicado. De hecho, algo muy importante y por la que se ganan algunos juicios, a mí me ha ocurrido, he conseguido soluciones por eso, es cuando existe alguna duda. El jurado tiene que saber, porque lo dice la ley expresamente, que cuando a la hora de valorar la prueba exista una duda razonable con una alternativa plausible a favor de esa persona investigada, siempre tiene que dictar absolución.
Le voy a hacer la última. Se estima que en torno al 90% de los casos juzgados por un jurado popular terminan en condena. Las sentencias son condenatorias. ¿A qué se debe esto? Por la tipología quizá de delitos que llegan a un jurado popular.
Tradicionalmente es cierto que cuando un procedimiento llega de estas características llega a juicio y termina en sentencia, lo cierto es que exista un cierto peso en la carga probatoria que corresponde siempre a la acusación. Pero no es menos cierto, y tengo que decirte, como te he dicho anteriormente, yo mi último tribunal del jurado, que fue en el mes de mayo, aquí en la Audiencia Provincial de Málaga, precisamente era por un asesinato con tenencia de armas, eran, creo recordar, unos 22 años de prisión. Y en este caso yo ejercía como defensa del acusado principal y conseguí una solución. Por lo cual fue un jurado que hizo su trabajo muy bien.
Bueno, pues las estadísticas están ahí, pero no siempre se cumplen. No. Siempre ese porcentaje abierto a que sea una sentencia condenatoria o, en este caso también, como nos cuenta en el caso particular del último caso que llevó, una sentencia absolutoria en este caso.
Absolutoria.
Bueno, en todo caso, lo de mañana no es ningún juicio, lo de mañana sigue la instrucción, sigue la investigación, es una citación únicamente para comunicar, así lo hará el juez Peinado, la modificación del procedimiento para que, en el caso de que llegue a juicio, la parte, la pieza principal del caso de Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular. Lo hemos analizado con la abogada penalista Débora Páez. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El caso Begoña es uno más de los muchos frentes que tiene abierto este gobierno. Desde el viernes, la actualidad se centra en el informe de la UCO, en el que los investigadores han señalado la existencia de sobres con dinero metálico que desde Ferraz pagaban a José Luis Ábalos y a Koldo García. Desde la oposición exigen al Ejecutivo explicaciones. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, pide el adelanto de elecciones.
Tenemos puesto de manifiesto cómo había corrupción generalizada en el Partido Socialista y en el Gobierno de España. Se pone más de manifiesto que nunca que es el momento de que Pedro Sánchez dimita y se convoquen ya las elecciones.
Esta nueva actualización se traduce en que ya es el caso PSOE que hace saltar todas las alarmas en Ferraz, donde crece la intranquilidad por la sucesión de acontecimientos que desestabilizan tanto al partido como al gobierno. La culpa de los socialistas la tratan de mantener una imagen, la cúpula de los socialistas trata de mantener una imagen de estabilidad, mientras los casos de corrupción que le rodean siguen creciendo. Ricardo Rodríguez.
En el gobierno preocupa la erosión que puede generarles la concatenación de acontecimientos en cuestión de días. Por un lado, los avances del juez Juan Carlos Peinado para llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular ahora ya por 5 delitos. Del otro, las revelaciones de Hacienda y la UCO sobre la investigación que desborda al Ejecutivo. En la sala de máquinas muestran prevención, por lo que aciertan a definir como un efecto indeseado ante la opinión pública que puede percibir encontrarse ante un paso más hacia una futurible condena de la esposa del presidente. La Moncloa, obviamente, trata de neutralizar esta visión y se ha sacudido de encima los últimos informes sin moverse de la tesis de que no hay causa. Los escritos de ninguna manera nos complican la vida, defienden en el círculo presidencial, a pesar de evidenciar serias dificultades en marcar el ritmo sin el control de un escándalo, el caso Begoña, que tiene ante sí muchos capítulos aún por escribir.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos a punto de estrenar otra semana repleta de curvas para el gobierno, en los juzgados y en el Congreso. Lo inmediato lo encontramos mañana en los dominios del instructor del caso Begoña. El juez Juan Carlos Peinado cita de nuevo a la mujer del presidente y al resto de partes personadas en la causa para trasladarles una decisión que ha tomado esta semana y que ya comunicó en un auto. La parte central del caso, si llega a juicio, será juzgada por un jurado popular. Ya sabíamos que la pieza separada por un delito de malversación iba a llevar ese camino y mañana sustanciará las defensas de los imputados y al resto de partes que será el jurado popular el que juzgue también el resto de delitos. Es decir, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Ya saben que Begoña está penta imputada. ¿Va a acudir mañana en persona, físicamente, Begoña Gómez a las 5:30 de la tarde a los juzgados de Plaza de Castilla? Pues es bastante improbable, teniendo en cuenta lo que hizo el pasado sábado. Estaba citada, en el auto se pedía su presencia, pero la mujer del presidente, su asesora de Moncloa y el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid dieron plantón al juez Peinado. Al margen de las estrategias de la defensa, el procedimiento continúa. Todo trufado de presiones, de ataques del gobierno al juez Peinado en una instrucción que ha tenido deslices, que han ido corrigiéndose, pero que en la parte principal ha sido avalada la instrucción por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. El procedimiento sigue en una fase inicial, mañana no se juzga a nadie y hay recursos que tiene que resolver la audiencia. También el Consejo General del Poder Judicial por las diligencias que abrió a Juan Carlos Peinado tras su interrogatorio al ministro Félix Bolaños. Al margen de cómo acabe el procedimiento, de si llega a juicio primero, cómo apuntan todos los pasos que va dando el juez, o si hay o no condena en una última instancia, al margen de esto, lo que está claro es que Begoña Gómez aprovechó de su condición de mujer de presidente para lanzar y promocionar sus negocios privados. Y eso en democracia nunca antes se había hecho en Moncloa. Lo deja escrito el juez Peinado en su auto. Considera fundamental el vínculo de Begoña con Pedro Sánchez para la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias. Sin ese vínculo, insiste el juez, difícilmente podrían los investigados, la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, haber llevado a cabo las conductas presuntamente delictivas. Esta es la clave. Y no que Begoña mañana vaya físicamente, que se presente o no en los juzgados, porque eso es parte del tira y afloja que desde hace semanas, desde hace meses, vienen manteniendo, por un lado, la defensa de Begoña Gómez, el ex letrado, el exministro Antonio Camacho, letrado de Begoña Gómez, con el juez Juan Carlos Peinado. Más curvas para el gobierno. Esta semana hemos conocido las novedades en el caso Ábalos, Koldo, caso PSOE. Han pasado 48 horas del informe de la UCO y en Ferraz siguen sin aclarar el origen del dinero oculto que entregaban periódicamente a los capos de la trama. Lo hacían en sobres con el logotipo del PSOE, con importantes cantidades en efectivo y sin respaldo documental. Quien más y quien menos ha pasado en alguna ocasión gastos a su empresa de algún tipo. En un viaje de trabajo, una comida, un taxi, no sé. ¿Hasta 3.000 euros? Bueno, puede haber casos que sí, aunque no es lo más habitual cantidades tan elevadas. Aquí lo relevante es que si no se tiene nada que ocultar, si el origen del dinero está documentado, se haga en efectivo. Porque la pista del dinero, dónde acabaron las supuestas mordidas, a cuánto ascendieron, va a ser lo más complicado de probar. No hay sentencia ahora mismo, la investigación tiene mucho recorrido, pero aún así, con todo lo que venimos conociendo, no tienen nada que decir los socios de Pedro Sánchez, especialmente el Partido Nacionalista Vasco. Más curvas para el gobierno, en este caso en el Congreso, que seguirá siendo de los diputados, pese al forzado cambio de nombre. El curso político está recién empezado. Ya sabes que se da por abierto en septiembre. Nada, no ha pasado poco más de un mes. Y el Ejecutivo de PSOE y de Sumar ya acumula 6 derrotas parlamentarias. 6. Las más sonadas. La reducción de la jornada laboral, un empeño de Yolanda Díaz que truncaron, entre otros, sus socios de Junts. La otra gran derrota en el Congreso ha sido el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Aquí el revés se lo dieron los de Podemos y 2 diputados de Sumar. ¿Qué está en peligro esta semana? El decreto para aplicar un embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible. En la primera, a Podemos le parece insuficiente lo del embargo. Y en la segunda, los de Yone Belarra también cuestionan la ley que pondría en juego 10.000 millones de euros de fondos europeos, porque son finalistas. Es decir, o van destinados a lo que incluye esa ley, que son deberes impuestos desde Bruselas, o se pierden esos 10.000 millones de euros. Pero el gobierno no puede jugar con esas condiciones, con solo decir, oye, es que por culpa de la oposición se va a perder ese dinero, ya. Él sabe de su debilidad parlamentaria y no puede menospreciar a cada segundo a la oposición y luego recurrir a ella cuando le conviene. Y hoy despedimos a Guillermo Fernández Vara. Hay dirigentes que pasan sin pena ni gloria por la vida política, incluso que en su adiós pues no merecen ser recordados, al menos para bien. No es el caso del expresidente extremeño, un líder que llevó sus principios hasta el final. Eso le costó engancharse con el secretario general de su partido. Hoy Pedro Sánchez, lógicamente, con la cortesía que obliga al momento, ha elogiado a Fernández Vara. Pero en esos mensajes interceptados a la trama de los Coldos, le calificaba de petardo, que era la forma de despreciar a uno de los varones que se atrevió a criticar los pactos de Sánchez con los separatistas. Guillermo Fernández Vara ha muerto a los 66 años. Llevaba muchos meses luchando contra un cáncer muy agresivo en el estómago que hoy ha terminado con su vida. Se lo detectaron en 2023 y eso le obligó a dejar la primera línea de la política. El expresidente extremeño nunca ocultó su enfermedad, incluso señaló que le había servido para ser mejor.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Se ha ido una figura clave de la política extremeña, un hombre íntegro, cercano, que trabajó siempre para mejorar la vida de los suyos, especialmente de los extremeños. Descanse en paz, Guillermo Fernández Vara. Vamos con más noticias de este domingo, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Egipto va a acoger las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza.
Se produce después de que Hamás haya aceptado solo algunos de los puntos de esa propuesta de Trump. Se ha comprometido a liberar a los 50 rehenes que todavía mantiene cautivos, aunque solo 20 seguirían vivos, pero piden seguir negociando. En las reuniones del Cairo también van a estar países como Estados Unidos, Qatar o Egipto, que van a hacer de mediadores.
El Papa León XIV denuncia el odio antisemita y urge avanzar en los acuerdos para la paz en Gaza.
Lo ha comentado esta mañana después de la misa con motivo del jubileo de los migrantes y refugiados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El pontífice ha expresado su preocupación por el incremento de odio antisemita y ha señalado que las negociaciones de paz son un paso significativo para terminar con el conflicto en Oriente Medio.
21 activistas españoles retenidos en Israel vuelven a casa.
Fueron interceptados el miércoles pasado a 70 millas de la costa de Gaza cuando intentaban acercar ayuda humanitaria a la franja. Según ha explicado el ministro Álvarez, el ministerio ha llegado a un acuerdo para repatriar a esos primeros 21 españoles de los 49 que formaban parte de la flotilla. Llegarán a lo largo del día de hoy.
Lo que no ha explicado el ministro Álvarez es cuánto nos va a costar esta fiesta de la flotilla. Y miramos la doble pantalla porque hasta ahora tenemos fútbol y Fórmula 1 en directo. Teresa Vasallo.
Sí, y en el minuto 39 de partido todavía no hay goles en Mendizorroza. Alavés 0, Elche 0. Además, a las 4 y cuarto, el Barcelona quiere recuperar el liderato en su partido contra el Sevilla, donde Hansi Flick no va a poder contar ni con Lamine Yamal, tampoco con Rafinha, Fermín y Gavi por lesión. El que sí que va a estar es Marc Bernal, aunque no tendrá gran protagonismo después de ser desconvocado con la selección sub-21 por unas molestias. A las 6 y media tenemos otros dos partidos, el Español Betis y la Real Sociedad Rayo Vallecano, y cierra la jornada a las 9 de la noche antes del parón de selecciones el Celta Atlético de Madrid. También hay fútbol en directo en segunda división, donde tampoco se ha movido el marcador, Zaragoza 0, Córdoba 0. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur, a 39 vueltas para el final, va primero Russell, segundo Norris y tercero Piastri. Por su parte, Alonso ha subido hasta el séptimo puesto y Sainz hasta el décimo cuarto.
Gracias, Teresa. Sigue ese mediodía COPE, son las 3:20, 2:20 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pasa un domingo a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta semana nos hemos detenido en todo lo que viene ocurriendo en Marruecos. En el país vecino continúan las protestas de la llamada Generación Z contra el gobierno. Casi una veintena de provincias afectadas, cientos de detenidos y una tensión que no cesa. Esta situación que se vive desde hace semanas en Marruecos, las protestas, los disturbios que reflejan María Álvarez, un profundo malestar que estalla en la calle y que pone en jaque la estabilidad del gobierno. María, ¿quiénes están detrás de estos altercados? ¿Y qué está pasando en Marruecos?
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues para entender el inicio de estas protestas tenemos que remontarnos a principios del mes de septiembre, cuando 8 mujeres embarazadas murieron en el hospital Hassan de la ciudad sureña de Agadir, en Marruecos. Según algunos medios locales, las mujeres murieron por el mal estado del anestésico, después de que se les practicara una cesárea.
Bueno, lo que acabas de escuchar es el sonido de un vídeo que se ha difundido a través de las redes sociales. En él sale una mujer, una madre embarazada, que busca desesperadamente ayuda en ese hospital y al final te lo puedes imaginar. Murió al igual que las otras 8 mujeres que estaban hospitalizadas en la misma planta.
La muerte de estas mujeres embarazadas ha vuelto a sacar a la luz las carencias del sistema sanitario marroquí y se ha convertido en la chispa que ha desatado toda esta oleada de protestas que se están produciendo en el país. Daniel Gonzalo es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Salamanca.
En las reivindicaciones lo que se señala es que hay mucho dinero que se está utilizando para las grandes infraestructuras deportivas vinculadas al Mundial y ese dinero no se está empleando en la educación, en la sanidad y en los servicios públicos. No hay, por lo menos de momento, un cuestionamiento del régimen como tal. Entonces, sobre todo, son peticiones de carácter social.
Estamos hablando de esas protestas en Marruecos, de la llamada Generación Z, y esto es lo llamativo. Quienes están detrás de estos altercados son gente joven.
Es una población urbana, mucho más formada que la generación de sus padres y de sus abuelos. Es un perfil también de población que utiliza las redes sociales de manera constante, obtienen la información de manera directa desde las redes sociales, se generan también, pues es una información bidireccional, ellos están creando también información, crean redes.
es que se organizan precisamente a través de esas redes sociales, y ahí fue donde surgió un grupo anónimo que se autodenomina GenZ212 por el prefijo telefónico de Marruecos. Está formada por personas nacidas entre finales de los 90 y principios de 2010, que cada día planean y planifican esas protestas.
Y aunque de primera resulte sorprendente que sean chavales, no podemos olvidarnos de que la pirámide demográfica del país no tiene absolutamente nada que ver con las europeas.
La población de Marruecos es fundamentalmente joven, la edad media son 29 años, y claro, se enfrenta a unas tasas de paro muy altas que rondan el 40%, hay que tener en cuenta también que 1,5 millones de los jóvenes ni estudian ni trabajan.
Y a este importante problema de paro hay que sumarle muchos otros que han llevado al enorme malestar que experimenta ahora mismo la población.
La economía ha crecido mucho el país en términos de PIB, pero la redistribución de la riqueza es muy poco eficaz y además ha gastado mucho dinero en infraestructuras, grandes infraestructuras para crear una marca de país. Luego la corrupción es muy exacerbada, los sistemas de salud y de educación son muy rudimentarios, muy poca calidad, y luego en los medios son también muy escasos.
No es la primera vez que se producen en Marruecos altercados como los que se están viviendo estos días en las calles. Solo hace falta remontarse a 2010 con las primaveras árabes. También se produjeron protestas en el país, aunque con diferencias.
En el 2010, la plataforma, por ejemplo, que se utilizaba para canalizar las protestas era Facebook, y ahora mismo lo que se utiliza es Discord, que es una plataforma de videojuegos, no es una red social al uso. Tienen un foro donde pueden compartir la información, y la particularidad es que no es público por defecto, necesitas una invitación, y eso te permite gozar de mucha más tranquilidad y evitar un rastreo.
En las protestas de entonces se pedía, entre otras cosas, mejorar los servicios. El rey consiguió rebajar la tensión con reformas constitucionales que limitaban el poder de la monarquía, pero fueron más promesas que hechos. No se respondió a las demandas de ese momento y por eso vuelven a salir a la luz.
Estos disturbios no solo afectan a la población marroquí, lo que pasa allí nos afecta y mucho en España.
En términos geoestratégicos, Marruecos es importante, tiene una gran importancia para la Unión Europea, es un aliado estratégico de Estados Unidos, y todos sabemos en España el problema que hay con el tema de la inmigración, ¿no?, a través de Marruecos. Entonces, no nos interesa que la situación quede desbordada y que acabe como Libia. Yo creo que no va a pasar. El Estado es mucho más resistente en Marruecos y tiene más capacidad y margen de maniobra.
La intención de los jóvenes es continuar manifestándose hasta que la situación cambie.
Suena la cocina, Antonio Raiz me avisa que la cosa está revuelta y yo caliento pizza. Mediodía COPE, las 12 en el reloj.
Bueno, la inteligencia artificial va a reducir un 28% los ingresos por derechos de autor de cara al próximo 2028, o al menos es lo que asegura un estudio realizado por la SGAE junto a Now Media y a la Universidad Carlos III. Canciones como esta que acabas de escuchar, que estás escuchando, que empiezan a sonar parecido a como lo conseguiría un grupo de los de toda la vida, parecido. Sí, esta letra es inteligencia artificial, sí, seguro que te has dado cuenta. Pero este tema en concreto lo han hecho los compañeros de la redacción, que de música saben lo mismo que de la organización territorial, no sé, de Sri Lanka.
Me dicen en la radio que Vera estuvo genial. Yo llegué a mitad del tramo cuando hablaban del fiscal.
Claro, teniendo en cuenta que ni los compañeros de Mediodía COPE han compuesto la música, ni han escrito la letra, de manera legal, ¿quién sería el autor de esta canción que estás escuchando? A esta pregunta ha respondido esta semana en la tarde Kiko Duret, abogado experto en propiedad intelectual.
Depende un poco. No es lo mismo que tú le digas a ChatGPT, hazme una canción de folk, y que ese resultado que sale de él directamente, tú digas, vale, ya está, tengo lista la canción, ahí no hay ninguna intervención creativa humana, con lo cual, digamos que sería una obra sin autor. En cambio, si tú le empiezas a dar una serie de directrices, guías y demás, dándole una intención creativa, pues claro, ahí sí se podría considerar que el autor es la persona que está dando estos prompts.
Por lo tanto, para tener esa propiedad intelectual que da una serie de facultades exclusivas a los autores sobre las obras, principalmente crédito, es decir, reconocerle como los autores y compositores, y lo más importante, el derecho a la explotación económica de las mismas. Esto es clave porque el estudio del que hablábamos al principio nos deja un dato crucial. El 34% de los artistas ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en algún momento del proceso de creación de una obra.
no hay que desconocer que es una herramienta brutal, ¿no? O sea, tiene un montón de usos y ya no solo en la parte creativa o como asistente creativo, sino, pues hombre, a nivel de producción y demás, pues te puede ayudar con una serie de tareas, pues yo que sé, como programar baterías, desarrollo de armonías y demás, que evidentemente, pues oye, es una herramienta que no hay que desconocer, pero claro, es importante que los músicos sean conscientes que tienen que hacer un uso ético de este tipo de herramientas, ¿no?
Esta constante evolución de la tecnología puede asustar y generar incertidumbre, desde luego, pero es importante recordar que cambios en la manera de trabajar y de hacer arte han existido durante toda la historia y que siempre nos hemos ido adaptando a ellos.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE quiero que te quedes con este dato. Es oficial, el Ministerio del Interior. En los 9 meses que llevamos de este 2025, cerca de 13.000 migrantes han llegado a las Islas Canarias. Aunque supone una reducción respecto a 2024, año récord, con casi 47.000 personas que llegaron de forma irregular al archipiélago, es una cifra que obliga a detenernos. De ellos, más de 2.800 son menores migrantes no acompañados, que se suman a los cerca de 5.500 que ya acogía el archipiélago desde principios de 2025. Los servicios de atención siguen desbordados y ahí es donde sigue siendo fundamental la ayuda de instituciones como la Iglesia Católica. El sacerdote José Félix Hernández, conocido como el Padre Pepe, es de esas personas que lleva años implicándose y dedicando esfuerzos para humanizar este gran desafío. Da techo, comida caliente y algo mucho más importante, una oportunidad real de futuro a 160 jóvenes migrantes. Todo gracias a la Fundación Buen Samaritano, que preside el padre Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cuál es la situación real? Cuéntenos de estos chicos que llegan pues prácticamente con lo opuesto a Canarias.
Bueno, pues la situación es compleja porque evidentemente las barreras propias de la cultura y el idioma, las barreras propias que viene dado por el hacinamiento de que llegan pues bastantes personas, hace que pues tengamos que hacer un esfuerzo importante para, entre todos, la sociedad civil con sus administraciones y desde luego las organizaciones que estamos de iglesia y humanitaria, podamos prestar una ayuda, ¿no? El gran desafío ahora mismo para mí es justamente con lo que comentabas antes de los chicos extutelados que llegan a los 18 años, que ya los centros de menor no les dan cobertura, que se ven en una situación de calle de muchísima vulnerabilidad. Y bueno, pues ahí con cierta ilusión y con ciertas ganas estamos pues algunas organizaciones como nosotros que lo, bueno, pues que tratamos de hacer todo lo que podemos, ¿no? Porque es verdad que es un desafío muy grande, muy grande.
Padre, lleváis ya un recorrido lo suficientemente para tener un termómetro con el que comparar, ¿no? La fundación nace en el año 2017 en la parroquia Santa María Dañaza para tener a personas, ¿sí?
Sí, sí, para tener personas en situación de vulnerabilidad y exclusión.
El riesgo de padecerla. Bueno, desde 2019 se amplía la presencia de la fundación al barrio de los Gladiolos. ¿Qué es lo que le llevó a poner en marcha esta fundación? Y sobre todo, detállenos qué les ofrecen.
Bueno, pues mira, lo que nos llevó es que yo llevo 18 años en esta parroquia, en un barrio con una situación social pues que bastante delicada, complicada, mucha situación de personas sin empleo, familias con un cierto nivel de pobreza humana, en sentido amplio, cultural. Entonces, bueno, pues todo esto generaba un cierto caldo de cultivo pues para que realmente pudieran proliferar pues situaciones a veces de violencia, de drogadicción, etcétera. Y bueno, en la parroquia pues nos planteamos empezar poquito a poco pues prestando nuestra ayuda y nuestro servicio en todo lo que podíamos, ¿no? Y nació así a través de las Cáritas parroquial. O sea, la fundación fue una invitación que en un momento determinado, en el año 2016, ya me hace el obispo, don Bernardo, en aquel momento, porque los proyectos iban creciendo y el paraguas jurídico que necesitábamos para dar cobertura pues a futuros profesionales y demás no era suficiente con unas Cáritas parroquial. Entonces, bueno, desde ahí hemos estado insistiendo en temas como, bueno, pues ayuda a las familias, hemos implementado programas de acompañamiento a mujeres y formándolas para el tema de que puedan insertarse laboralmente, hemos implementado programas de huertos urbanos para que la gente pudiera tener acceso a la producción de las hortalizas que no le podíamos repartir, talleres formativos en todos los ámbitos, centros para personas mayores que estaban en muchísima soledad para que pudieran tener pues un espacio donde compartir, comer juntos y poder aliviar un poco pues también el peso económico de sus hogares. En fin, y en el año 2020, pues yendo para una de estas parroquias, pues encontré a un grupo de chicos jóvenes ahí en un parque y ahí empezó esta historia de amor, ¿no? Por como digo yo, porque bueno, me han ido cambiando también la vida el conocerlos y conocer muy de cerca su realidad, ¿no?
¿Esos chicos dormían en la calle, padre?
Esos chicos dormían en la calle, correcto. Sí, sí, fue justo unos meses antes de la pandemia y bueno, el primer grupo eran como unos 25 y nos tocó pues encerrarnos en una de las parroquias y vivir con ellos pues ese tiempo de pandemia que fue una auténtica escuela de vida.
Claro, porque aquí dentro de ese desafío, y yo creo que ha dado en la clave cuando nos ha dicho que los menores cuando dejan de serlo se les abre un horizonte muy complejo cuando cumplen los 18 años.
Muy complejo porque... yo siempre cuando me preguntan esto siempre digo, no es porque no tengamos los recursos, es porque nos está costando muchísimo organizar esos recursos. Evidentemente Canarias no puede sostener a este volumen tan tremendo de jóvenes menores sin documentación y evidentemente a veces en esos centros de menores pues no se hacen todas las cosas en la premura y en el tiempo que se necesita. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos chicos cuando llegan a los 18 años pues prácticamente con algunos no se ha hecho prácticamente nada. Entonces, pues nosotros lo que ofrecemos es un itinerario. Y ese itinerario lo que consiste es ver primero que nada su situación legal, ver cómo le podemos acompañar para ir resolviendo esa situación legal que puede tardar hasta 2-3 años como mínimo, ¿vale? Y mientras tanto, pues le vamos ofreciendo una formación, evidentemente de carácter profesionalizante, no regularizado, porque evidentemente ellos no tienen papeles para poderlos insertar en centros educativos. Entonces, la formación
se lo ofrece... hablamos, agricultura, construcción, hostelería, por
exactamente,
ejemplo.
Exacto, agricultura, todo el tema de vinculado a la carpintería, albañilería, todo el tema vinculado también a la costura, que es un oficio en países de ellos eminentemente masculinos, trabajo vinculado también a el tema de la cocina y la hostelería, formándolos también, porque en esto tenemos también opción de que ellos puedan encontrar trabajo. Entonces, bueno, todo esto lo del sector primario decimos nosotros, que después cuando llegan papeles, pues nos los quitan automáticamente de las manos porque son súper buenos y responsables trabajando, con lo cual, pues es una gozada ver que desde que conseguimos el proceso de que llegue su regularización, pues algunos se puedan incorporar al mercado laboral y otros a un proceso formativo reglado, adecuado, para que puedan de verdad después ser personas más cualificadas en medio de nosotros.
Le voy a hacer la última. En España sí. Creo que tenéis 14 casas, pero también habéis abierto un proyecto en Senegal. ¿Cuál es el objetivo? Sí.
Bueno, pues el objetivo fue también muy importante. Con ello veíamos la necesidad de hacer algo en origen, ¿no? Y nos parecía que era también un poco pues la manera de que ellos no vivieran desvinculados de su propia realidad. Entonces, bueno, elegimos Senegal porque era lo que más recibíamos de jóvenes en un pueblo a 40 kilómetros Callar de la costa, donde salen muchas de las embarcaciones para Canarias. Y bueno, elegimos un modelo pensado para la gente joven, un hotel escuela para poder darle formación y que ellos puedan trabajar, y un proyecto dedicado a mujeres en situación de calle, porque era una realidad también que veíamos de cómo los hombres a veces embarcaban y marchaban y ya se quedaban a veces viviendo en situación de calle con los hijos. Uno de ellos, el del hotel escuela, pues si Dios quiere, próximamente lo podremos inaugurar, y el otro pues estamos ya empezando, ¿no? Y entonces ellos, hemos construido con ellos una obra de teatro que de hecho pues va a estar dentro de muy poquito en Madrid, ahora a mediados de octubre, Torre Laguna y Tres Cantos, y la idea es precisamente, Torre Lodones, perdón, y Tres Cantos, y la idea es favorecer pues que la obra de teatro, lo que se saca de esa obra de teatro, es la contribución de ellos también a este proyecto de África.
Interesante. José Félix Hernández, fundador y presidente de la Fundación Buen Samaritano. Gracias por vuestra labor. Padre Pepe, buenas tardes.
Gracias a ustedes por darnos difusión. Muchas gracias. Buena tarde.
Bueno,
Bueno, hasta ahora en Rock FM continúa en directo la 13ª edición del Rock FM 500. Desde el viernes por la tarde llevan nuestros compañeros ofreciéndote las mejores 500 canciones de la historia del rock según los oyentes de la emisora. Apenas quedan 3 horas para llegar al final. Estamos escuchando aquí, en el mediodía COPE, el número 111 de la lista, The Man Who Sold the World, del camaleónico David Bowie. Hasta aquí mediodía COPE. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y esta es la ronda informativa.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la de la 11, la de su sorteo, el 11 del 11 de la 11, ahí, que ahí reparte un premio de 11 millones de euros. Y también tiene 11 premios de 1 millón de euros. Ya. Por eso el sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!